8 de la tarde, continúa el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, media hora por delante para contar noticias y para analizarlas. La noticia hasta ahora, Cataluña mediante, y hasta las 11 de la noche va a ser el fútbol. En media hora llegan los compañeros de deportes de Onda Madrid para contarles el Atlético de Madrid, Inter de Milán. ¿Es difícil? No es imposible. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Menos de una hora para que arranque el partido más importante que le queda al Atlético de Madrid esta temporada, así como suena.
Así que imagínate. Ese es el titular.
Ese es el titular. Es la manera de salvar la temporada del Atlético de Madrid y no va a ser fácil porque se enfrenta al mejor equipo de Italia y seguramente el equipo más en forma del continente. El partido es tan grande que puede que se bata incluso el récord de asistencia al Estadio Metropolitano. Y allí en las alturas de ese estadio ya está nuestro compañero José María Bonilla con el 11 calentito del Atlético de Madrid. Juega Antoine Griezmann y 10 más. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Así es, Antoine Griezmann y 10 más son los mismos 11 que ha venido probando estos últimos días Diego Pablo Simeone. Es decir, Jano Black en portería, línea de tres centrales para Stefan Savic, Axel Witsel y Mario Hermoso, carril derecho Marco Llorente, carril izquierdo Samuel Lino, centro del campo para Coque, Marco Llorente y Rodrigo De Paul, con Antoine Griezmann y Álvaro Morata como hombres más adelantados. También tenemos el 11 del conjunto interista con Sommer en portería, Pavar, De Vic y Bastoni en la línea de tres centrales, Dumfries por un costado, Di Marco por otro, Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan en el centro del campo con Marcos Turán y Lautaro Martínez como hombres más adelantados.
El ambiente, Bonilla, a la altura de las expectativas, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo creo que si no se llena en las 70.460 asientos que tiene el Estadio Metropolitano, muy poquito le va a faltar. Hace días que no hay papel a la venta, es decir, que si algún asiento hay libre, será de aquellos abonados que a última hora no hayan podido venir.
Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, Bonilla, aquí en el equipo del Enfoque he visto pesimismo en los últimos días entre los atléticos y yo no lo compartía ese pesimismo. Mi pregunta es, ahora cuando se hayan dirigido, cuando vean el estadio cómo está, ¿habrán cambiado esas sensaciones?
Pues no lo sé si han cambiado o no. Lo cierto es que, por ejemplo, el recibimiento ha sido de nuevo apoteósico en la avenida de Arcentales. Cientos de seguidores del Atlético de Madrid, mucha pirotecnia a la llegada del autocar del conjunto rojiblanco. Ahí es donde el Atlético de Madrid debe comenzar ya a ganar el partido. No estamos hablando de una remontada histórica, no estamos hablando de una remontada de 5 goles, estamos hablando de ganar el partido.
Exacto.
Allí se perdió por 1-0 el Atlético de Madrid. Yo creo que ha dado en su propio terreno de juego, fuera no, pero en su propio terreno de juego creo que ha dado noches buenas como para poder pensar que al Inter de Milán se le puede ganar.
Pita el polaco Marciniak, que el Atleti siempre ha ganado con él. A ver si sigue al menos esa estadística vigente. A las 8:30 volvemos ya en directo con toda la previa y con la transmisión íntegra de ese partido. Atlético de Madrid, Inter de Milán. Hasta ahora, Bonilla.
Adiós.
Hasta luego. Gracias, Rodrigo de Pablo. Argumentos hay. Fútbol también. Ahora solo falta que entre la pelotita, como siempre, porque hablamos de fútbol, de ese deporte que siempre se criticaba, ¿eh? Como el de 22 tíos detrás de un balón. Luego vinieron las tías también, los chicos y las chicas, hombres y mujeres, pero da igual, la crítica continúa. También aquello de que no nos da de comer, el fútbol no nos da de comer, ¿por qué os preocupa tanto? Pues miren, más entretenido que un congreso donde unos llaman corruptos a los de enfrente y esto responde al tildándolos de narcos.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones.
Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto.
Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, pongamos que de la Xunta de Galicia. Desarrollo una relación con un capo del narcotráfico. Usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo.
Caso Coldo, caso de presuntas comisiones por venta de mascarillas por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso. Miren, el fútbol no nos da de comer, pero por lo menos no nos quita la comida. Tampoco paga las facturas, pero tampoco las sube o deja que suban. El caso es que la presidenta madrileña, por alusiones, ha dedicado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a su defensa. Habla de que es Hacienda quien debe dinero a su pareja sentimental y responde a Sánchez.
Ha pedido mi dimisión. Imagino que para intentar tapar ese escándalo. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él.
Así que seguro que a estas alturas prefieren ver a 22 personas correr detrás de un balón que a una bancada y otra pasándose la bola sobre corrupción y él y tú más. Pero descuiden que al margen de la amnistía, que vuelve mañana al Congreso, ha sido el Parlament catalán el que ha venido a rescatarnos informativamente. Pere Aragonés, president, adelanta elecciones en Cataluña el 12 de mayo. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tras su fracaso con los presupuestos al no contar con suficiente apoyo parlamentario, Pere Aragonés ha anunciado que pone punto y final a la legislatura y convoca elecciones para el 12 de mayo. El presidente de la Generalitat ha calificado a los que han tumbado sus cuentas de irresponsables. Escuchemos a Aragonés.
Para continuar mirando al futuro,
al futuro con toda la fuerza que necesita la ciudadanía de Cataluña,
he
decidido convocar elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo 12 de mayo, con el objetivo de que Cataluña pueda surgir con mucha más fuerza.
La oposición celebra el adelanto electoral. Junts per Catalunya cree que es el fracaso del gobierno en solitario de Esquerra Republicana de Cataluña. Es el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Ya dijimos al presidente que no se podía gobernar con una minoría total y hacerlo al margen del Parlamento.
Es la historia de un fracaso.
Y en este sentido, el líder de Junts, Carles Puigdemont, no descarta ser el candidato. Asegura que con el calendario de la ley de amnistía en la mano, podrá estar para el debate de investidura.
El día que tome la decisión al respecto, la comunicaré. Naturalmente, en estas horas de las que disponemos, todo es muy prematuro. Ahora, si hay una decisión, esta afectará lógicamente a otras, a las que tomé con respecto al Parlamento Europeo. Si hay una decisión, entonces la comunicaré antes de efectuarla.
Los socialistas catalanes, por su parte, confían en ganar las elecciones en Cataluña. Escuchemos a Salvador Illa.
Cuanto antes voten los catalanes, mejor. Cataluña necesita nuevos presupuestos, un nuevo gobierno. Cataluña necesita un presidente, no un candidato. Para pasar página, para avanzar, para prosperar. Cataluña no necesita ni oscilaciones ni nada de eso. Cataluña necesita un presidente.
El debate de los presupuestos ha visibilizado de nuevo la tensión y división entre independentistas y los catalanes acudirán a las urnas el 12 de mayo.
Se suceden las reacciones. La portavoz de Comuns en el Parlamento, Jessica Albiach, ha dicho que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha actuado como si tuviera mayoría absoluta cuando lo que tenía era una minoría absoluta y total.
Yo le quiero recordar al presidente Aragonés que era él el que tenía la obligación de articular una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos de Cataluña, pero una vez más hemos visto a un presidente que centrifuga responsabilidades y que actúa como si tuviese mayoría absoluta cuando en realidad lo que tiene y lo que tenía era una minoría absoluta.
Les hablábamos de que una noticia de este índole, aunque sea en el ámbito regional, probablemente tenga una deriva nacional, más tratándose de Cataluña. Pues bien, El País hace unos minutos, también se lo contábamos, decía que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de renunciar a los presupuestos de 2024 después del adelanto electoral en Cataluña. Y ahora en Onda Madrid lo confirmamos, lo confirman desde Moncloa. Pedro Sánchez renuncia a los presupuestos de 2024 y ha ordenado a su equipo, con la vicepresidenta María Jesús Montero al frente, que empiece a trabajar ya en los de 2025. 8:10 de la tarde de este miércoles. Muy entretenido, informativamente hablando. Se creían que solo iba a haber fútbol, pues no. También adelanto de elecciones regionales, de elecciones a la Comunidad de Cataluña. Y hay muchas otras noticias que repasamos hasta ahora con Sergio Rodríguez. El permiso de lactancia y la excedencia son compatibles en la concertada, según el Supremo.
Y todo ello aunque el hijo tenga menos de 9 meses y sin limitación o detracción económica. La sentencia, por cierto, sienta jurisprudencia, ha surgido a raíz de un conflicto colectivo presentado por un sindicato en Baleares.
El Parlamento Europeo ratifica la primera ley de inteligencia artificial del mundo.
La nueva normativa aborda cuestiones como la propiedad intelectual, la defensa de los derechos fundamentales, el riesgo para la ciudadanía o la vigilancia en espacios públicos. Deberá ser ratificada a su vez por cada país miembro.
España obtiene un aprobado raspado en la lucha anticorrupción, según Transparencia Internacional.
La ONG asegura que el país tiene demasiados agujeros negros en su lucha contra esta lacra que se habrían podido prevenir con instrumentos como los pactos de integridad que impulsa la organización en todo el mundo. Se trata de una especie de contrato voluntario en el que 3 partes, administraciones públicas, empresas licitadoras y fiscalizadores externos, se comprometen a cumplir una serie de obligaciones y requisitos más allá de los de la administración.
El PSOE pide que toda la capital sea declarada zona de vivienda tensionada.
Ante la negativa de aplicación por el equipo de gobierno de la ley de derecho a la vivienda para abaratar el alquiler, también lo han pedido Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos.
La policía desmantela una banda que asaltaba casas de futbolistas famosos.
Como Rodrigo Falcao, a los que hacían seguimientos y vigilancias a sus víctimas a través de redes sociales. Posteriormente vendían los objetos robados en un establecimiento de venta de oro.
Se reabre el puente de acceso al Palacio de la Moncloa sobre la M30.
Permite también el acceso a varias facultades y campos de prácticas de las universidades Complutense y Politécnica, del CSIC, y a 2 instalaciones municipales. Se ha tenido que reconstruir en la práctica tras 8 meses de obras.
Madrid, que fabrica 370 placas con el nombre de las calles al año.
Y sustituye más de 600 robadas o vandalizadas. Cuestan 100 euros cada una y hay 2 modelos. La cerámica, que incluye el nombre y un dibujo alusivo en la zona histórica, y las de metal, de aluminio o acero, que son fabricadas en Aranjuez.
Y la más sustraída, la de John Lennon, que han tenido que elevarla unos cuantos metros. Piden sacar a los restos de los reyes visigóticos, Wamba y Recesvinto, de una caja en Catedral Toledo.
Lo solicitan el historiador Jorge Miranda y el abogado y exalcalde de Toledo, Joaquín Sánchez Garrido. La arqueta está en la sacristía de la catedral desde 1845 y piden una inhumación digna. Recesvinto impulsó un código de leyes de 12 libros y Wamba convocó el 10º concilio de Toledo allá por el año 675.
Pregunta a los oyentes, Javier Hernando.
La vuelta de octavos de final de la Champions juega el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán. Recordemos que el Inter en la ida ganó 1-0 a los colchoneros. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál creéis que será el resultado y si hay, quién meterá el gol de la victoria? Esto nos ha dicho Fernando.
Yo creo que va a ganar el Atleti y yo confío en ellos con un 3-0.
Un 3-0, claro que sí. A través de X nos ha escrito Carlos García. Creo firmemente que el Atlético de Madrid tiene todas las capacidades para superar al Inter de Milán. Mi predicción sería una victoria para el Atlético de Madrid por un 2-1.
2-1. 2-1. Quedaría en empate.
Quedaría en empate, exactamente. No creo que esté muy enterado este oyente de cómo funciona ahora.
¿Y en caso de empate, cuál sería tu predicción?
En caso de empate, ganamos en prórroga en la segunda parte.
Bueno, también vale. Todo lo que sea pasar, vale.
Todo lo que sea pasar, vale.
Javier Hernando, gracias. Información de servicio. Ainhoa González, ¿qué tal? ¿Cómo ha comenzado la semana meteorológicamente? Porque informativamente ya te digo que turbia, muy movida.
Pues en el tiempo todo lo contrario, ayer comenzamos con una situación primaveral. Después del fin de semana que tuvimos invernal, nada, empezó a subir el termómetro. Hoy hemos sumado algún grado más. Hemos llegado ya a rebasar los 20 grados de máxima en algunas localidades hacia el este y el sur de la comunidad. Y en la capital hasta 20 grados se han visto en algunos distritos. Bueno, pues mañana lo que sí tenemos es un ligero descenso de temperaturas, porque vamos a tener ambiente no tan estable como el de hoy. Mañana tendremos algo más de nubes, incluso se puede producir alguna precipitación débil, puntual, que parece que va a ser más probable en el entorno de la sierra, pero en el resto de la comunidad vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día. Pues momentos en los que esas nubes sean más protagonistas, que nos tapen el sol, y otros en los que el sol se asome entre esas nubes. Pero no va a ser un día tan despejado como el de hoy, ni con esos valores tan elevados.
Bueno, es que un día como el de hoy Ha sido extraordinario.
Bueno, hemos estado con unos valores por encima de lo que sería propio, porque deberíamos estar con máximas de 15, 16
sí,
grados,
sí.
Y hemos llegado a los 20, pues 4 o 5 grados más. Vale, pues mañana vamos a estar un poquito más cerca de lo propio para las fechas y con ese ambiente de primavera que es variable, que mañana esas nubes y que se pueda producir algún chubasco en el entorno de la sierra, bueno, pues es lo normal también para estas alturas del mes de marzo. Lo que vamos a tener es ligera subida de valores nocturnos. La mínima va a ser un poquito más suave. Mañana pues comenzaremos el día en la capital, por ejemplo, rondando los 7 grados. Luego decía que aunque baja la temperatura, seguimos con valores bueno, que están dentro de lo normal. Que mañana en la capital tengamos 16, 17 grados. Y eso será mañana, porque luego otra vez, a partir del viernes, empieza a animarse el termómetro y ya adelanto que el fin de semana volveremos a estar en esas máximas de 20 grados o ligeramente superiores y con ambiente más estable. No cielos a lo mejor tan abiertos como los que tuvimos ayer o los que hemos tenido hoy, pero sí con ya baja probabilidad de precipitaciones. A lo mejor el viernes algún chubasco también en el entorno de la sierra, igual que mañana, pero lo que vamos a tener son intervalos de nubes y temperaturas a partir del viernes de nuevo en ascenso.
Con permiso de los alérgicos, sea bienvenida a la primavera. 8:15 de la tarde, gracias a Ainhoa. Ofertas laborales, nos asomamos al tablón de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oportunidad para dos peluqueros en Torrelodones. Se encargarán de cortes a caballeros y mujeres en un local en el centro del municipio. Se trata de dos contratos indefinidos a tiempo completo o parcial, con turnos rotativos por sustitución de bajas largas y con posibilidad de contratación permanente. El salario que ofrecen está por encima del salario mínimo interprofesional. Empleo público para tres auxiliares de mantenimiento en el área de deportes en San Lorenzo del Escorial. La convocatoria se desarrolla por el sistema de concurso-oposición. Los candidatos deberán contar con estudios primarios, bachiller elemental, graduado escolar o equivalente y permiso de conducir tipo B. El plazo para presentar solicitudes termina el 11 de abril. Y terminamos con una oferta de una empresa de servicios que busca personal técnico para la instalación y mantenimiento de equipos dosificadores, que cuente con formación profesional grado medio de electromecánica o electricidad y electrónica y experiencia mínima de un año. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con un salario de 25.000 euros brutos anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8:17. En uno intercambiamos noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, tarde apasionante en el partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, el Atlético de Madrid femenino quiere estar en la final de la Copa de la Reina. Y esto pasa por ganar a la Real Sociedad en San Sebastián. El sueño es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
8 y casi 20 minutos de la tarde suena la sintonía del intercambiador. Suena el momento, es el momento en el que saludamos a Inés Verdejo. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ángela Beato, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Jesús?
Bueno, estáis con los dos oídos puestos en el enfoque, pero la vista en alguna televisión, con lo del adelanto electoral, ¿no o no?
Bueno.
Que yo sé que sois un poco yonkis de la información como yo, ¿eh? Que lo sé.
No se puede estar tranquilo, ¿eh?
No, no se puede, no se puede.
Se veía venir, ¿eh?
Sí, además, se lo lían muchos, cuando ya ha salido lo de Pere Aragonés, la convocatoria para esta tarde y demás, ya no solo lo liamos casi todo, pero siempre tienes una esperanza, como decía Inés, de que sea una tarde un poquito más tranquila, te puedas
pues sí.
Sentar, hablar del fútbol, nada, nada, imposible, imposible. Así que bueno, nosotros a lo que estamos, que ya que estamos en el momento reposado del enfoque, por lo menos vamos a hablar de noticias de cercanía, y ya que he mencionado el fútbol, Inés, el presidente del Rayo, que ha rechazado comparecer en la Asamblea.
Eso te iba a decir, hoy en la Asamblea estábamos con ganas también de cambiar de tema, de dejar de hablar de los temas que nos tienen de cabeza durante toda esta semana y pensábamos que íbamos a poder saber algo de qué pasa con el Estadio del Rayo, pero pues nos hemos quedado un poco con las ganas. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, había sido citado para dar información hoy en la Asamblea de Madrid sobre la situación del estadio del club y su posible cambio de ubicación, pero ha rechazado participar en la Comisión de Deportes. La cuestión de si el Rayo seguirá o no en su estadio, incluso de si seguirá en Vallecas, es un tema que lleva dando tumbos unas cuantas semanas y que ha puesto en pie de guerra a los aficionados del Rayo que, como ya os conté aquí un día, incluso han convocado manifestaciones para exigir básicamente que ni se les ocurra a las autoridades competentes mover ni un solo ladrillo del estadio. Pues Más Madrid había solicitado esta comparecencia, el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, había cursado esta invitación a Martín Presa, pero finalmente este martes la Cámara madrileña recibió un correo, pues en el último momento, porque fue ayer, en el que el representante jurídico del Club Vallecano explicaba que en este momento el Rayo está en la obligación, yo no he entendido qué significa obligación, de declinar la invitación porque atraviesa una etapa de lucha crucial, tanto por cuestiones deportivas como económicas, y según ha detallado el presidente de la comisión, el Rayo indica en su contestación que hace 10 días el Consejo de Administración del club había tomado la postura de restringir la discusión de temas ajenos al ámbito deportivo y consideran que la finalidad de quienes piden su comparecencia, o sea, de Más Madrid, se orienta más hacia intereses electorales que a los que afectan realmente al Rayo. O sea, que Más Madrid quiere sacar tajada de esta cuestión más que de realmente preocuparse por el Rayo. Así que nada, también
veremos qué ocurre con el estadio.
Tema.
Aunque bueno, todo apunta por aquello de que decíamos, ¿no? ¿De a qué apunta todo? Bueno, pues de momento todo apunta que se va a quedar donde está, pero ya veremos, porque te puedes echar a todo un pueblo y una barriada encima. Ya veremos.
Sí, ese es el problema.
En cualquier caso, no es todo fútbol, Inés, Ángela, porque también tenemos béisbol, por ejemplo. Los Tigres de Villaverde reclaman al ayuntamiento mejoras para su campo de béisbol.
Sí, son más de 60 niños que se reúnen en un descampado al sur de la capital para jugar al béisbol, que es un deporte que va ganando adeptos. Son los Tigres de Villaverde, congregan a jugadores y aficionados, pero en un campo de tierra, en el Parque de Plata y Castañar, a la espera de mejoras que pueda hacer el Ayuntamiento de Madrid. Este equipo de béisbol ha estado jugando un papel clave en el distrito desde 2007, ha promovido valores de respeto y pasión por el deporte entre jóvenes jugadores de muchas nacionalidades, pero la mayoría dominicanos. Ha dado lo que se llama un servicio a la comunidad, ofreciendo en este distrito del sur pues una alternativa de ocio sano a muchos chavales en edades, digamos, bueno, complicadas, ¿no? Así que ahora lo que reclaman desde el club y también desde la oposición municipal es que se solucionen las deficiencias que hay en las instalaciones. Por ejemplo, falta un vallado correcto, algo que impida pues que en mitad de un partido pues cruce cualquiera, interrumpa el juego y, bueno, haya un problema de seguridad. Tampoco tienen vestuarios ni aseos propios. Los más cercanos son los del Polideportivo Municipal y también pues no se deja entrar a los aficionados porque las instalaciones solo pueden utilizarse por usuarios del centro. No tienen iluminación, así que en meses de invierno y otoño pues las tardes de entrenamiento se tienen que acortar porque no ven. Y no les vendría mal tampoco algo de césped para poder competir a nivel nacional ya en su propio campo. Ahora solo lo hacen a nivel regional y que es, todavía se puede jugar en tierra y cuando tienen que competir en hierba pues se van a la Elipa y pagan el alquiler del campo de su bolsillo. En fin, que reprochan que el ayuntamiento está más preocupado por grandes eventos deportivos como la Fórmula 1 y que no se acuerda tanto de ellos, del deporte base. Por lo pronto, la mayoría de los grupos políticos del distrito de Villaverde llegaron a un acuerdo para reclamar
al equipo de gobierno que inicie trabajos para adecuar el campo. Votaron a favor todos y se abstuvo el PP. Y ahora solo falta que el ayuntamiento cumpla, aunque hoy en la Comisión de Obras y Equipamientos la delegada de Obras le ha devuelto la pelota al distrito. Así que lo veo yo complicado.
Sí, y más cuando se ponen a acusarse unos a otros y no se ponen a tomar soluciones y, por supuesto, como decías, bajarse al barro, ayudar a esos niños, a los Tigres de Villaverde. A ver en qué queda eso y a ver en qué queda el asunto de las placas, Ángela. El asunto de las placas. El Ayuntamiento de Madrid, más de 600 placas con nombres de calles sustraídas. Me he quedado con la nota de que era la de John Lennon la más robada y que la han tenido que elevar ya por segunda vez la altura porque la seguían sustrayendo.
Sí, lo confirmaba el delegado de Movilidad, Borja Caravante. Admite que el ayuntamiento se vio obligado a colocar la más alta para ponérselo difícil a los fans de John Lennon, que eran los aficionados a robar esa placa, la más robada de Madrid, en el paseo de John Lennon, que está en Retiro. Es uno de los detalles que hemos conocido hoy gracias a una visita organizada por el Ayuntamiento de Madrid, que ha llevado de tourné a las instalaciones de API Fabricación en Aranjuez a los periodistas. Y es de allí de donde salen esas placas con los nombres de las calles de la capital, las azules, ojo, no las de cerámica clásicas que hay por el centro histórico, sino las azules. Se roban o se estropean esas 627 y es el cambiarlas, el adecuarlas, el encargar nuevas, pues le cuesta un pico al ayuntamiento. A 100 euros cada placa, pues añádele dos ceros a esas 627. Los motivos de tomarla con estos elementos, aparte de ser fan de John Lennon y decidir que robas la placa, hay otros que optan por vandalizar y principalmente responden a polémicas suscitadas por algún hecho. Ocurrió con el cambio de nombres de calles por la Ley de Memoria Histórica. En todo caso, más datos que hemos conocido. En la ciudad hay actualmente 61.174 placas para nombrar a las calles, una cifra que está cambiando constantemente pues debido a modificaciones a obras, a nuevos desarrollos urbanos. Y la última, la más nueva, es la que rinde homenaje a Pepe Domingo Castaño en la glorieta del distrito de Moncloa, con ese mismo nombre, renombrada en su memoria. Y ahora mismo los responsables de esta empresa están revisando calles con nombres de municipios gallegos en el barrio del Pilar para reponer también las placas deterioradas. Todo un mundo este de las placas de las calles.
Pues sí, un mundo, y habrá alguno que se esté dando golpes en el pecho por tener John Lennon colgado en su habitación. Bueno, pues no sé, que le haga una fotografía y le imprima a ese mismo tamaño y se la cuelgue, pero que deje la placa, que deje el mobiliario urbano en el sitio que está, que además me parece...
Pues tiene 100 euros en casa, ¿eh?
100 euros, fíjate. Mira, bueno, ya, menuda sí. La has dicho, Ángela. Pues mañana ya está en una casa de empeño, ya lo verás, la placa de John Lennon. En fin.
Y como si no hubiese merchandising de los Beatles. Mano.
Exacto, encima, que no, como si no hubiera nada de los Beatles, ¿verdad, Inés? Además que sí. Pero bueno, nada, cosas que pasan, homenajes, y su forma de homenajear a la figura pues es darse un homenaje a ellos y llevarse esos 100 euros a casa. La Comunidad de Madrid.
Póster, hombre.
Sí, ya está. Oye, ¿dónde quedaron los pósters y las habitaciones? ¿Qué pósters tenías tú, Ángela, en tu habitación?
Uf, si te digo...
Venga, uno,
Iván
va.
Iván Lendl. ¿No conocerías a Iván Lendl? Era un tenista de hace
Iván
muchos
Lendl,
años.
Iván Lendl, sí.
¿Le tenías? Pues yo tenía un póster de Iván Lendl.
Oye, pero saliéndote
y otro
de la media.
De Miguel Bosé, tengo que confesarlo. No quería yo llegar a este barro, pero bueno, también...
Superman, hombre, claro. Superman tenía que estar ahí. Bueno, Inés, te voy a preguntar primero por la Comunidad de Madrid y si queda tiempo por tus póster. Te voy a dar ventaja. Venga. Con respecto a Ángela, que la ha atropellado ahí. Oye, que la Comunidad destina 80 millones para vacunas del herpes zóster.
Sí, un es minutito. Verdad que está...
Que un minutito, perdona, Inés, que no te lo he dicho para no pisarte.
Sí, es con estos 80 millones se van a comprar 640.000 dosis para esta vacuna que se pretenden inocular tanto este año como el 2005. Te cuento rápido quiénes se pueden vacunar de este virus, porque es lo que nos interesa para que estén atentos. Son los madrileños que este año cumplen 65 y 75 años, los nacidos entre 1942 y 1948, en 1957 y 1958, y que no tengan esta vacuna. También se pueden vacunar aquellas personas que hayan tenido dos episodios de esta patología y a las que a partir de los 50 años, que es la edad en la que esta incidencia es mayor, estén en tratamiento o sean inmunosupresores. Esta gente que pregunte a su médico, porque ya hay bastantes vacunas para inocular, y es interesante porque es un virus claro que sí. No es mortal, pero sí que es bastante latoso, así que está bien que lo sepamos y que preguntemos así por es. La vacuna los que tengamos dudas de si podemos ponérnosla o no.
Me encanta terminar con servicio público. Te has salvado, Inés, ¿eh? Te has alargado de más, a propósito, para no decirme de los pósteres el próximo día. Inés Verdejo, Ángela Beato, gracias.
Que vaya bien.
Un abrazo.
Continúa el Enfoque de Onda Madrid a partir de las 11. Hasta entonces, partido de la Onda, sintonía de Champions, Atlético de Madrid, Inter de Milán.